Muchas gracias. Muy buenos días a todos, senadoras, a los medios de comunicación. Sergio, gracias. Miren, hay temas que vienen por momento, como el que va a tocar la senadora Reynoso, que me parece de suma importancia, y que son, digamos, que de mucha actualidad, nuevos, y ella lo explicará con toda puntualidad. Pero hay otros que vienen ya de hace mucho tiempo, que están manejándose en la agenda y que no vemos que haya repercusiones favorables para la población. Me refiero específicamente a la crisis de inseguridad nacional. Esta crisis que, bueno, con las cifras recientes que el gobierno federal tiene, pues se demuestra reiteran que la incidencia delictiva pues ha sido un fracaso claramente de la estrategia en materia de seguridad. Miren, los primeros 6 meses del año han sido más violentos que el primer semestre de 2019. 17.982 personas fueron asesinadas. Esto significa que cada 4 horas le arrebatan la vida a un mexicano o una mexicana. Ojo, ya no se puede echar la culpa al año anterior, que significaría otro gobierno anterior. Estamos hablando ya de datos comparados de este gobierno en este año contra los datos de este mismo gobierno el año pasado. Aprobamos la Guardia Nacional, se pidió, se hizo, pues todo aquello lo necesario para poder garantizar que pudiera servir. Y pues no ha funcionado. ¿Por qué? Por lo mismo, por la falta de estrategia. Vemos que los homicidios dolosos han aumentado. Precisamente, por cierto, en aquellos lugares en donde hay pues, destacamentos importantes de la Guardia Nacional, en 6 de los 10 estados que mayor número tienen, han aumentado en proporciones muy importantes. Por supuesto, el confinamiento no ha detenido la violencia. Crecieron los secuestros 35%, las víctimas de extorsión 9%. Ha habido 62 masacres en 2 estados en donde han muerto 402 personas. Bueno, hoy vemos que hay acciones que significan un abierto desafío al gobierno federal. El atentado hace apenas unos cuantos días aquí en la Ciudad de México. Lo que está sucediendo con este video y que de alguna forma reta a las Fuerzas Armadas por parte de un grupo delincuencial, una falta de estrategia reiterada. A mí me parece que al Ejército y a la Armada, que por supuesto ellos están de alguna forma a salvo de este tema, la estrategia corresponde al gobierno federal, a la Secretaría de Seguridad. Bueno, lo que me parece a mí que los han puesto a hacer muchas labores, demasiadas, y bueno, no hay inteligencia, no ha funcionado las cosas como debieran de dar los resultados con la gente que se tiene y, por supuesto, las Fuerzas Armadas hoy cargan con una culpa que no es suya. Es preocupante, además, que el presidente López Obrador reiteradamente hable de los derechos humanos de los delincuentes, pero no vemos que se conmueva ni atienda al sufrimiento de las víctimas, por supuesto, el crimen organizado, y, por supuesto, ya vimos que la solución no tiene que pasar por los abrazos. Se requiere inteligencia, lo tenemos que reiterar. Hay cosas que me parece a mí que hay que hacer, porque no es solamente esta estrategia de poder criticar. Yo creo que hay que hacer un llamado a la unidad nacional, insistir en un esfuerzo por utilizar inteligencia, tecnología y conciencia para combatir el crimen, buscar a lo mejor con el país vecino del norte un acuerdo para poder contener pues, el tráfico de drogas, de dinero, de armas, tratar de llevar a cabo acciones que hoy no se ve que se están llevando y que, por supuesto, están arrojando los resultados que ya vimos. Y unos datos que revelan un problema muy serio son los feminicidios, ¿no? Lo que está ocurriendo, el crecimiento que se ha tenido. Bueno, el mes de abril fue el mes récord de feminicidios, con 263 mujeres que fueron víctimas de homicidio doloso. En fin, hay una gran lista de cosas que en materia de seguridad han estado faltando y que a mí me parece que tiene que ver con un verdadero compromiso por hacer las cosas de una manera diferente a la que lo están planteando ahora. Hay que establecer una estrategia, hay que llevarla a cabo y hay que seguirla con puntualidad. Y mientras eso no se siga, bueno, el gobierno está simplemente dando palos de ciego y tristemente quien está pagando los platos rotos es pues toda la ciudadanía. Hacemos un llamado pues fuerte, enérgico, para que se recomponga la estrategia o se establezca una estrategia al fin en materia de seguridad que pueda permitir pues ponernos en ruta de ir resolviendo poco a poco. Sabemos que es complicado, pero que se pueda resolviendo poco a poco todo el tema tan, pues, tan lastimoso para la población que es el de la seguridad. Yo hasta ahí lo dejaría y estaría pendiente de cualquier pregunta, cualquier comentario. Gracias, Sergio. Gracias a todos.
Muchas gracias, senador. Senador Reynoso, tiene la palabra. Le comento que ya los compañeros de La Fuente tienen el cuadro comparativo y los trabajos que hemos venido haciendo, por si quiere hacer referencia a ellos. Gracias.
Gracias, Sergio. Muy buenos días a todos y a todas. Pues efectivamente, como ya en la información que ustedes tienen, primero decir que nosotros celebramos que haya coincidencias, celebramos que entremos a un diálogo en el tema de pensiones, que lo hemos hablado ya en diversas ocasiones, de la necesidad de poder reformar el sistema, que sería por una tercera generación, y que, como ustedes lo han visto en el cuadro comparativo, pues una diferencia sustancial es, por ejemplo, la propuesta de aumento del 6.5 al 15 sobre los patrones, y que esto, las condiciones actuales de la economía, sí puede provocar la precarización del empleo. Por eso, la propuesta que nosotros estamos presentando, y una de las diferencias, digamos, es que haya una deducibilidad cuando menos por 3 años o de una manera temporal, en lo que se recupera la economía y se estabiliza también el tema de los empleos. Otro de los temas que creo que es importante resaltar en la propuesta que el PAN ha anunciado ya desde la semana pasada es que se incorpore el seguro de vejez en el régimen voluntario al seguro social para que los trabajadores independientes puedan tener un Afore y una pensión. Actualmente eso no existe y tampoco está en la iniciativa que hoy se presenta por el Ejecutivo. También otra de las diferencias que creo que es importante considerar es que solo se hablaba hoy por la mañana de los trabajadores que están afiliados al IMSS, es decir, de los trabajadores de la iniciativa privada, cuando consideramos que sería importante también incorporar en esta reforma a los trabajadores del Estado. Otra de las cosas que vale la pena mencionar, pues es el PAN incorpora en su propuesta el reconocimiento de hasta 1 año de cotización para asegurados que por alguna razón tengan que abandonar su empleo por cuidado de sus hijos recién nacidos o bien porque tengan alguna enfermedad y ocupe de cuidados especiales. Esto que tampoco viene en lo que hoy se presenta, pero que consideramos que es importante que se pueda considerar y poder incorporarlo. Es decir, celebramos que haya coincidencias, habrá puntos en donde las diferencias pueden ser en términos o en los plazos y que el objetivo es que podamos llegar a los consensos por el bien de los y las trabajadoras de México.
Muchas gracias, senadora. Perdón, una disculpa, senadora Cruz. Iba a hacer un comentario sobre el tema de seguridad. No vi que levantara la mano, se me fue, discúlpeme. Tiene la palabra, senadora Cruz, por favor.
Muchas gracias, Sergio. Bueno, yo quiero nada más hacer un comentario y fortalecer un poco la información que ya dio mi compañero Yulem Rementería. Comentarles que, por ejemplo, el 20 de julio pasado, el presidente López Obrador, junto con el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, presentaron el informe sobre resultados en tema de seguridad, destacando algunos datos. Ellos decían que el homicidio doloso marcó un menos 0.8%, argumentando que se llevan 4 meses a la baja sobre este tema. Coincide exactamente con el tema de la pandemia por el COVID-19, sin embargo, el gobierno federal lo toma como un logro de su gobierno cuando es evidente el porqué de esta estadística, que según sus datos, obviamente, pues son los que proporciona. Evidentemente, entre enero y junio de este año, los feminicidios en México registraron un repunte del 7.7% en relación con el mismo periodo del año 2019, según los datos del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tema que ha sido evadido por el presidente y en el que se le ha pedido por parte de legisladoras, organizaciones sociales, instituciones académicas y organismos internacionales implemente ya una estrategia seria y una política real y no solo lo haga mediante evasivas y discursos que solo llevan a la confrontación, ya que las cifras y los casos siguen en aumento. Yo quiero platicar un poco sobre, y aquí remarcar, se ha dicho, se ha hablado por parte del presidente de la República sobre la inseguridad en ciertos estados. Obviamente él hace referencia a estados gobernados por el PAN. Yo quiero decirles que precisamente Baja California, que es un estado gobernado por Morena, ya se colocó en el segundo lugar de la lista que enumera los 10 estados con mayores tasas de homicidios dolosos en México. Se ha detallado también que los homicidios dolosos en el caso de Baja California, Sonora y Chihuahua se deben a una disputa y dominio por el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Entre los meses de marzo a mayo del 2019, con los mismos meses que inició la pandemia de coronavirus en el 2020, Baja California ha crecido en un 18.47 a 20.96% en la tasa de homicidios. Datos que se manejan precisamente en la página electrónica de la Fiscalía General del Estado, que informan que de marzo a mayo del 2020 se registraron alrededor de 774 homicidios dolosos, mientras que en el año 2019 se registraron 668. Yo quiero comentarles que, sumado a esto, el gobernador Jaime Bonilla, en este caso obstinado con su permanencia en el gobierno, no ha presentado un plan de seguridad para el Estado, ni objetivos claros, ni metas que propongan una estrategia efectiva sobre seguridad y el combate al delito que tanto está afectando a las y los bajacalifornianos. Él sigue en la misma cerrazón de no transparentar e informar al estilo gobierno federal. Y obviamente vemos aquí cómo el gobierno federal, además, redujo el 30% el presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad, a la Seguridad y Protección Ciudadana en este año, y es probable que los rubros más afectados tengan que ver con tareas de prevención del delito, procuración de justicia y readaptación social, todos componentes de una estrategia de seguridad que serían efectivas. Como ya lo comentó mi compañero Yulén Rementería, obviamente la falta de estrategia en materia de seguridad se refleja también en los gobiernos estatales que gobierna el partido en el poder, es decir, el partido de Morena. Las omisiones del gobierno federal están teniendo totalmente un impacto negativo en estos estados, y especialmente yo quiero hablar por el estado de Baja California, que utilizan la Guardia Nacional para estar deteniendo residentes que a propósito y sobre todo por invitación del gobernador Jaime Bonilla van y toman casetas de cobro, y es donde está la Guardia Nacional ahorita enfocado en precisamente defender esta caseta que el propio gobernador del estado ha tomado en sus manos de manera ilegal. Sería mi comentario, Sergio. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, senadora. Empezaríamos con la lista de preguntas y respuestas. La primera es de Víctor Mayén, quien me pide hacerla. Le pregunta, senadora Reynoso, si usted considera que el Consejo Coordinador Empresarial y el gobierno federal se piratearon la iniciativa presentada por el grupo la semana pasada.
No, para nada. Yo no hablaría de piraterías. Es más, ni siquiera hemos visto el documento para ver cómo está la redacción. Cuando hay problemas comunes, cuando hay un problema que está a la vista de todos y en todos los foros, además, se ha abordado el tema de las pensiones, más allá de piratería, yo hablaría de coincidencias, y que, como ya se los hemos mostrado, podemos coincidir en algunos temas, en otros, por ejemplo, que no están considerados en lo que hoy presenta el Ejecutivo, sin embargo, que nosotros sí lo habíamos, o sí está contemplado. Porque, por ejemplo, cuando hablamos en el PAN, y una de las diferencias también en la iniciativa que presentamos, se habla de cómo poder aprovechar mejor en inversiones a largo plazo para que quienes se han de pensionar dentro de 20, 30 años puedan tener mejores rendimientos. Y el gobierno presenta en este sentido cómo aprovechar, digamos, o utilizar el tema del ahorro para proyectos de infraestructura. Esto es una gran diferencia. Nosotros sí queremos que se invierta, pero para que pueda obtener rendimientos a mediano y largo plazo. Si no, aquí sí me preocupa un poco que se estén refiriendo a estos proyectos de infraestructura como el Tren Maya, como Dos Bocas, como los proyectos que han sido inviables y que son de infraestructura.
Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra Gerardo Segura. Gerardo, ¿nos escuchas?
Sí, Sergio, buenos días. Buenos días, senadores. Pues muy brevemente, tengo tres preguntas. Quisiera hacer dos de momento y al final la otra, si ustedes me lo permiten. Ayer un especialista dijo que si todos hubiesen usado el cubrebocas, la pandemia estaría bajo control. El secretario de Hacienda dijo que el uso del cubrebocas sería clave para la recuperación económica, pero hoy López Obrador dice que si eso fuera así, pues se pondría el cubrebocas de inmediato. Pues de alguna manera desvirtuando pues lo que puede evitar el cubrebocas, no tanta muerte. Así que considero, y la pregunta es concreta, López Obrador se ha negado una y otra vez a usar el cubrebocas. Por tanto, pues para muchos, López Obrador y López-Gatell son directamente responsables de tantas muertes de personas que siguieron su ejemplo y no usaron el cubrebocas. Y también es culpable de una crisis económica mayor, así como la del enorme desempleo que hay por la falta de, cuando menos por este punto clave que es el cubrebocas, además porque no hay una estrategia en contra de la pandemia. Pero hoy nuevamente vuelve a insistir en lo mismo y este señor no se da cuenta. ¿Qué opinan al respecto? Y bueno, la otra es para el senador Yulén Rementería, en relación a lo de la estrategia de seguridad, pues tampoco, también como él dice, tampoco hay una estrategia en contra de seguridad, pero ya hemos visto que Alfonso Durazo pues ha errado una y otra vez en su desempeño. Lo último fue el negar los videos de este cártel que se hace llamar Jalisco Nueva Generación. Y bueno, pues el secretario de la Defensa salió a corregirlo diciendo que esos videos sí eran verídicos cuando Alfonso Durazo lo negaba. Pues no hay una estrategia bien definida, pero tampoco hay un timonel que pueda dirigir bien esa estrategia. No es hora de que ya Alfonso Durazo se haga a un lado para que venga alguien que realmente pueda dirigir una estrategia en contra de la seguridad. Gracias.
Senadora Reynoso y después el senador Rementería.
Sí, Gerardo, a ver, sobre la primera pregunta, pues no es la primera vez que se contradice al interior del gobierno federal en donde un funcionario dice una cosa y el presidente dice otra. Creo que ha sido el principal problema en el manejo de la pandemia la contradicción del gobierno federal. Mientras se declaraba la pandemia, el presidente seguía invitando a salir. Mientras se decía que se usara el cubrebocas no solamente en México, sino por la propia OMS, otros países que van más adelantados en el manejo de la pandemia, en México se seguía diciendo que no era necesario. Es decir, pues no es de extrañarnos que ahora nuevamente el presidente contradiga a uno de sus funcionarios, porque ha sido el modelo de conducción de su estrategia que con los resultados que se han tenido, pues de estrategia no tiene absolutamente nada.
Gracias, senador Rementería. Y si quieres, Gerardo, al terminar, senador Rementería, haces la tercera de una vez, por favor. Senador Rementería.
Con mucho gusto, gracias. Mira, Gerardo, yo abundaría solo una parte en el tema que ha comentado bien ya la senadora Reynoso. No es el tema de cubrebocas nada más, el tema de, por ejemplo, de las pruebas. Hay que recordar cuántas veces se ha insistido desde el inicio de esta pandemia en que se llevaran a cabo pruebas y pruebas, y cuántas veces el subsecretario y el propio presidente han negado la posibilidad de que se hagan. Y esto, por supuesto, que ha provocado más muertes. Yo, desde luego, creo que el mal manejo de la pandemia ha provocado más muertes. En otras palabras, el gobierno ha sido responsable de muchas muertes que no debieron de ocurrir. Eso por un lado. Y por otro lado, en la materia de seguridad, coincido contigo. Me parece a mí que lo que hace falta es una estrategia. No puede ser que uno diga una cosa y otro diga otra cosa. En una fue el presidente y el secretario de Hacienda, y en otra fue el secretario de Seguridad y el secretario el general del ejército. Entonces, lo que tenemos es precisamente una descoordinación total, y pues claro, ante esta falta de coordinación, de control, de estrategia, de seguimiento puntual de los casos que se tienen que llevar a cabo, de cómo atender, cómo regionalizar, porque no es lo mismo en un estado que en otro, pues todas las circunstancias para enfrentar con éxito pues, la seguridad, pues tenemos un fracaso total. Cuando el presidente sale desde el inicio diciendo que se va a resolver con abrazos, que se va a resolver llamando de la atención a los papás, a las mamás, a los abuelitos y todo eso, pues te das cuenta que es un gobierno de ocurrencias. No se va a resolver de esa manera nunca en la vida. Aquí estamos hablando, la delincuencia existe porque hay intereses muy poderosos y porque al final de cuentas lo que están peleando es por el control de áreas. Y no se va a resolver porque alguien lo desee, se necesita una estrategia y eso es lo que no hay justo en este país. No a ni siquiera lo están intentando diseñar. Entonces es gravísimo y por eso están las cosas como están, en donde vamos cada mes, vamos rompiendo los récords anteriores y ya no hay para quién señalar, porque como lo dije hace un rato, ya las cifras les pertenecen, lamentablemente para México, pero les pertenecen a este gobierno y por supuesto que han sido mucho más elevadas que lo que venían dándose en gobiernos anteriores.
Gerardo, tu tercera pregunta, ¿cuál era?
Sí, bueno, un poco retomando lo del cubrebocas, bueno, la pregunta es, sería si no consideran que aunque no le guste a López Obrador el ponerse el cubrebocas, debería de hacerlo porque todavía está a tiempo de evitar más muertes, porque se habla de que, por ejemplo, en noviembre podríamos tener pues ya casi los 100,000 muertos. Entonces, aunque no le guste este señor, debería de hacerlo porque, bueno, pues así se podrían evitar más muertes y también el que se profundice la crisis económica. Eso sería para insistir en esta cuestión, en este punto del cubrebocas. Y la otra es, AMLO, bueno, López Obrador regañó a legisladores porque no aceptaron modificar el presupuesto en el tema de, ni el tema de los fideicomisos en el extraordinario. Pero bueno, el regaño debía ser por no haber incluido el ingreso básico universal, ¿no creen? Porque, pues, si, como decía ayer la senadora Josefina Vázquez Mota, politicaría es darle la espalda al pueblo de México negando el poder incluir este tema. Muchas gracias.
Gracias.
Sí, Sergio, a ver, Gerardo. Sin duda, a ver, aunque el presidente diga que no es importante, creo que sí hacemos un llamado a todos los ciudadanos para usar el cubrebocas. Es decir, si el gobierno no quiere proteger a los mexicanos, nosotros les invitamos a sí usar el cubrebocas, que en varias entidades incluso ya se ha decretado como obligatorio cuando alguien salga de sus casas y al interior de los propios hogares cuando hay convivencia, que preferentemente también se pueda utilizar. Hay que seguir las recomendaciones, lo que han hecho también otros países y sí consideramos que usar el cubrebocas disminuye el riesgo. No lo evita probablemente, pero sí disminuye considerablemente el riesgo de contagio. Qué lástima que pues quien debiera dar el ejemplo no lo dé y haga todo lo contrario. Entonces, insistir, sí hay que usarlo y hay que hacer este llamado también a la población para protegernos de posibles riesgos y disminución de contagios. Y sobre el segundo tema, pues a ver, evidentemente el ingreso básico universal, lo dijimos desde el principio, es importante que se pueda aprobar y por ejemplo, aquí yo podría también compararlo, se han hecho otras propuestas, nosotros nunca hemos hablado de piratería, sino de coincidencias, como le quieran llamar, pero que haya un ingreso básico para las familias. Y Gina tiene otro comentario.
Senadora, por favor.
Y muchas gracias. Bueno, yo nada más comentar que efectivamente, y como lo comenté, si en materia de seguridad los gobernadores de Morena están siguiendo el ejemplo del presidente López Obrador en este tema de salud, evidentemente, pues siguen el mismo ejemplo. Aquí en Baja California no hemos visto en ninguna ocasión al gobernador Jaime Bonilla utilizando un cubreboca, inclusive en reuniones con gente, porque ya están haciendo reuniones en donde hay invitación de ciudadanía y hay que comentarlo. Acaba de salir hace un par de semanas la información de que Jaime Bonilla tuvo coronavirus y jamás lo vimos con un cubrebocas. La verdad que eso es lamentable porque es el ejemplo que le está dando a la ciudadanía o que le están dando a la ciudadanía, pues prácticamente tanto pues gobernadores o en este caso el presidente de la República. Es decir, estamos viendo como efectivamente el presidente de la República lo comentó en su momento que esta pandemia le venía como anillo al dedo a la cuarta transformación y efectivamente todas las decisiones que se están tomando vemos como les viene como anillo al dedo al retroceso precisamente de nuestro país. En este sentido, también comentarles que en cuanto a la propuesta que hizo Acción Nacional desde hace 104 días, en donde los diputados y senadores de Morena no han querido escuchar, yo creo que en este próximo periodo extraordinario debería de ser el único tema realmente importante que deberíamos estar nosotros tratando y se debería estar aprobando en beneficio de los mexicanos. Tal parece que este gobierno lo que menos le interesa precisamente es que este país salga adelante en materia de salud, en materia económica y en materia de seguridad pública. Sería mi comentario. Gracias.
Senador Reynoso, por favor.
Sí, yo nada más cerraría este tema, pues hoy fue más que evidente la subordinación que pretende el presidente del poder legislativo, ¿no? O sea, hasta públicamente le llama la atención a sus coordinadores por no hacerle caso, por no hacer lo que el presidente quiere y no lo que...
Muchas gracias, senadora. Ricardo Salustio.
Sí, buenos días. ¿Me escuchan bien?
Adelante, por favor.
Muy buenos días, senadora Reynoso. Esta iniciativa de reforma a pensiones incluye la perspectiva de familia que usted siempre se ha caracterizado por ir a favor de la familia.
Senadora Reynoso.
Sí, Ricardo, sin duda, sin duda. A ver, esto es otra de las diferencias entre lo que vemos que no considera la iniciativa presentada por el Ejecutivo y que en el PAN sí lo hemos considerado, que es la perspectiva de familia. Y es cuando nos referimos a que estamos considerando el reconocimiento de hasta un año de cotización para aquellos trabajadores o trabajadoras que tengan que abandonar su empleo, ya sea por el cuidado de hijos recién nacidos o bien porque tengan algún miembro de la familia y donde la única persona que lo pueda cuidar sea el trabajador, por ejemplo, alguna persona con cáncer. Este año lo que nosotros proponemos es que puedan seguir cotizando aunque no tengan el ingreso, pero que no pierdan la cotización.
Gracias, senador.
Muchas gracias, senador. Tiene la palabra Félix Muñiz. Félix, ¿nos escuchas?
¿Ahí me escuchas?
Sí, perfecto. Adelante, por favor.
Ah, correcto. Bueno, en el tema de las pensiones, senadora, entonces, pues algunas modificaciones, la iniciativa que presenten por parte del Ejecutivo tendrán que haber algunas modificaciones, pero transitará, es decir, pasará sin mayor problema. En el tema de seguridad, le preguntaría al senador Julen Rementería, sobre, pues todavía este asunto de los Oya no le toman su declaración, que tiene algunos privilegios o de qué se trata y qué comentario me puede hacer. Y también en Michoacán hubo ayer un enfrentamiento con el ejército y hubo ya 3 muertos por lo menos y también heridos. ¿Qué pasa en Michoacán? Y este ejército que ahora apareció del tal cártel de Nueva Generación, el gobierno federal parece que lo está tomando como una pantomima, pero ¿qué piensan ustedes? Gracias.
Senador Reynoso, después el senador Rementería.
Sí, mira, Félix, a ver, pues esperemos que se pueda sentar el diálogo e insistir en las coincidencias y que esperemos que transite. Porque, a ver, nosotros lo que presentamos es reformas a la Ley de Seguro Social, a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro y a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es decir, son 4 leyes. ¿Por qué? Porque buscamos en la ley del ISR la deducibilidad justo de los primeros años en lo que se recupera la economía de la aportación que deberán hacer los patrones, los empleadores. En la ley del Instituto o del ISSSTE, pues lo que buscamos es que también se reconozca y se pueda modificar para incorporar a los trabajadores del Estado en este sistema de pensiones y la ley del Seguro Social con estas diferencias que ya hemos mencionado. Entonces, pues ojalá que digamos, hay que esperar a que llegue y saber exactamente qué artículos es lo que está proponiendo el Ejecutivo, pero que se consideren las dos iniciativas para poder complementar. En las coincidencias estamos para sumar y que sea lo mejor para México y que esperemos puedan ser considerados y pueda transitar. Pero algo muy importante, no podemos perder de vista la situación económica por la que están pasando el país, el mundo y específicamente a los empleadores, es decir, a los patrones. Aguas con querer cargarle todo el costo de lo que esta modificación implica solo a los patrones sin que haya esta temporalidad en donde puedan hacer deducible su aportación. porque lo que queremos sí es que se fortalezca el sistema de pensiones, pero sin estrangular a las empresas.
Ahora, senador, hay una precisión, si me permite. Ya precisamente el senador Ricardo Monreal dijo que parece que lo van a discutir en Parlamento Abierto, donde van a invitar a los empresarios. ¿Estarían ustedes en este tenor también?
Sí, por supuesto. Creo que es muy importante. El tema lo hemos platicado con los organismos empresariales. O sea, insistimos, hay coincidencias. Y en aquellas que no están consideradas de lo que nosotros proponemos, esperemos que las puedan considerar para que sea una reforma más fuerte, más sólida, y evidentemente para el beneficio de los trabajadores y de los empresarios, insistiendo en esta temporalidad de deducibilidad al ISR sobre la aportación de los empleadores.
Gracias. Gracias, senadora. Senador Rementería.
Yo quisiera comentar que me parece a mí que este gobierno lo que le ha dado es realmente muy poca importancia al problema de seguridad. Desde pues estos señalamientos como los que dije, en donde se consideran abrazos, saludos a los mamás, a los papás y todo eso. O sea, hay cosas que realmente reflejan lo poco serio que es el gobierno para enfrentar una problemática tan grande. Y claro que cuando no se considera el problema de la magnitud que se tiene, pues se dan casos como los que estamos viendo, donde pues de repente está desbordándose la delincuencia, pues la aparición de grupos armados, lo que comentas de Michoacán, en fin, cosas que, pues que no debieran de verse, que debían de estarse atacando. Y respecto al tema de Lozoya, es una muestra más de cómo se hacen las cosas desde la presidencia, porque en esto no involucraría yo a la fiscalía, pero desde la presidencia, concretamente para temas, para sacarle una raja electoral. ¿Y por qué lo digo? Mira, mientras que el presidente lo considera al señor Lozoya como un testigo protegido, la fiscalía lo tiene como una persona detenida, como una persona que está detenida. Entonces, ahí ya hay pues un encuentro de, pues, digamos que de aseveraciones que son verdaderamente opuestas, porque en uno es pues alguien que traes para que te ayude, y en el otro de lo que estamos hablando es una persona que fue detenida y que tiene que responder por los delitos que se le imputan, porque hay órdenes de aprehensión contra él. Entonces, y lo que pareciera es que se está dando más importancia al tema mediático, a tratar de ir sembrando esta idea, como ir generando la trama para luego hacer una gran telenovela, con todo lo que pueda suceder con los videos, con todo lo que están amenazando que van a sacar, dejando de lado lo que tendría que ser lo importante, realmente hacer justicia y que paguen los que tengan que pagar, pero que al final de cuentas se lleve a cabo procesos que luego no los vayamos a ver desechados por no haber llevado pues el debido proceso adecuadamente. En el caso particular de Lozoya, a mí me parece que el presidente está realmente de manera imprudente comentando cosas que no le tocan comentar a él, que lo tendría en todo caso, si fuera así, lo tendría que hacer el fiscal, que es un asunto que está en ese terreno y que el presidente no tiene por qué andar declarando de lo que esté pasando con él, ni de que si va a venir, de que si ya comentó cosas importantes. O sea, estas cosas realmente lo que mueven es a darte perfecta cuenta de que el uso que hace el presidente de esta persona o de este detenido pues es solamente uso electoral. ¿Para qué? Para sus propios fines. Porque ve que no ha podido con la pandemia, la economía la tiene en picada, en caída libre, tiene además, bueno, el tema de seguridad como nunca, no hay inversión pública, por supuesto que tampoco hay inversión privada. Entonces tiene el país todo hecho un caos. Y entonces y ve que su popularidad, por supuesto, va a la baja, que la gente cada día se está dando cuenta de que fue un error poner a este gobierno a dirigir los destinos de este país. Y pues lo que busca desesperadamente es cómo tener la posibilidad de decir, vamos a combatir la corrupción. Mentira, no está combatiendo nada de corrupción, si hay más corrupción que nunca. Están los contratos entregándose de manera directa y sin licitación como nunca en la historia. Entonces, lo único que quiere hacer es pues realmente con pues, declaraciones, tratar de confundir a la gente para buscar llegar al 2021 y tratar de mantener las mayorías que tiene hoy, principalmente la Cámara de Diputados. Entonces, eso es lo que está detrás en los dichos del presidente. Normalmente hacia allá se dirige, y por supuesto que en el caso de Lozoya es lo que estamos viendo, que está pasando. En vez de que se lleve un caso como se tiene que hacer, con el sigilo que amerita la situación, pues el presidente lo ventila como si fuera pues otra más de sus cosas y de sus actos que pues prácticamente parecen de campaña.
Senadora Cruz, ¿pidió la palabra? ¿Perdón? No, ok. Finalmente tenemos a Eduardo Ortega. Eduardo, no sé si estás conectado, si no leo yo tu pregunta. No lo veo conectado. Para la senadora Reynoso, dice, si pudiera explicar un poco más, ¿por qué la propuesta presentada hoy en Palacio precariza el empleo?
A ver, pues si vemos cómo está la realidad y los pronósticos en la economía, empezaré. Los pronósticos de caída del 10% del PIB, pues no augura un mejor escenario para el empleo. Ya estamos en una crisis de liquidez. A los empresarios, a los empleadores, a los patrones, durante esta contingencia y la pandemia, se le ha cargado absolutamente todo. ¿A qué me refiero? A que el gobierno federal nunca quiso entrarle, por ejemplo, al salario solidario, a tratar de aminorar la carga para mantener los empleos. Entonces, ¿por qué digo que precarizaría el empleo? Pues porque lo que se ocupa ahorita es de poder estabilizar la economía, de fortalecerla, de generar más empleos. Insisto, si nuevamente se le carga todo al patrón, ¿y por qué digo que es cargar al patrón? Cuando se elevan las cuotas del 6.5 al 15%, esto es la aportación del patrón, y que será gradual, y por eso insistimos en que sea deducible al ISR. Por eso nosotros incluimos la reforma al ISR para aminorar la carga, porque lo que se ocupa pues es de que se puedan generar empleos y no que esto signifique una carga que logre la disminución o que finalmente no se logre el objetivo. Y sí, sí hay síntomas reales por los pronósticos que nos han dado de la precarización del empleo.